Buenos días a todos. Antes de dar comienzo, me gustaría preguntaros qué tal vuestra semana. Todos a la vez, no, por favor.
Bien.
¿Bien? ¿Alguien ha tenido una mala semana? ¿Sandra? ¿Alguien más? Con transparencia, ¿alguien ha tenido una mala semana o un...?
Mala, no, pero un momentito
así. ¿Así? Bueno, porque podemos tener malas semanas, ¿verdad? Y no por venir a la iglesia y compartirlo tenemos que decir, no, he tenido una buena semana. Si has tenido una mala semana, hemos tenido una mala semana. Lo ponemos delante del Señor y que esta vaya mucho mejor. Y ahora estás en ese séptimo día apartado, día de reposo, ¿verdad? Bendecido para poder descansar y renovar fuerzas, porque a lo mejor tenemos otra semana mala. No lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, tanto si hemos tenido una buena semana o una mala semana, estamos delante y en la presencia del Señor y venimos en esta mañana a compartir. Bien, habéis visto que la lectura es extensa, como muy bien ha dicho Marcos. Pero tengo que deciros que la predicación estudio sí va a ser extensa, bastante extensa. Y ahora os voy a decir por qué. Sé que me queréis mucho y me amáis mucho. Y por eso me vais a permitir que me tome una licencia en este día y, si Dios quiere, en la próxima oportunidad que tenga de poder estar aquí. Y os lo digo por qué. También, normalmente, cuando acabo una exposición y Marcos me pregunta ¿qué título le quieres poner? Normalmente no tengo un título y Marcos tiene que hacer él de titular mayor y buscar un título y poder ponerlo. En esta ocasión le he quitado el trabajo porque creo que me ayuda a querer explicaros lo que... ¿cuál es mi intención en esta mañana y, si Dios quiere, en alguna otra? El título es Del Edén al Gólgota. ¿Qué es el Gólgota? ¿Qué es lo que ocurrió en el Gólgota? También llamada Calvario, ¿verdad? Monte Calvario. Vamos a hacer una exposición del Edén, del huerto del Edén, hasta el Gólgota, hasta el monte Calvario. Y vamos a hacer, no, normalmente, y por eso digo que, como sé que me queréis mucho y me lo vais a permitir, normalmente los domingos, cuando uno expone, siempre tiene que ser en un formato de predicación, de sermón, ¿verdad? Un estudio bíblico no encaja mucho por tiempo, porque lógicamente los estudios bíblicos necesitan su tiempo, y porque normalmente los domingos el Señor lo que quiere es enseñarte algo práctico que puedas utilizar en tu día a día, ¿verdad? No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Yo voy a hacer una mezcla. Voy a intentar que lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que lleva tiempo, hacer un estudio bíblico para que podamos ver y disfrutar también de aquellas cosas que en el texto a veces nos pasan desapercibidas, pero buscar una forma de encajarlo en nuestro día a día, ¿verdad? Y ser algo práctico para nuestra vida cristiana, ¿vale? Y lo vamos a poder hacer, pero me voy a enfatizar y focalizar en el Edén. Como hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 8 se nos habla de este lugar. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. No sé cuántos mensajes habéis escuchado o estudios bíblicos habéis, a lo largo de vuestra vida, tenido sobre el Edén, sobre el huerto del Edén. Pero, hermanos, es muy interesante y es, creo que, imprescindible como cristianos entender ese lugar y lo que allí aconteció, ¿vale? Pero lo vamos a hacer desde el principio, lo vamos a hacer rápidamente y brevemente, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen que ya muchas veces se nos ha dicho, sobre todo en la persona de Pedro, ¿verdad? Nos ha hablado un poco del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. ¿Qué ocurre en el capítulo 1 y 2? Capítulo 1 es la propia creación, ¿verdad?, de todo, del universo y del mundo en el cual estamos, ¿vale?, por parte de Dios. También nos habla de en cuántos días, ¿verdad? Y el capítulo 2 lo que hace es, de alguna forma, complementar con el 1, pero de alguna manera más extensa y con más detalles. Con lo cual es muy interesante porque nos amplía la información. Ahora bien, no es una información que muchas veces podamos tener claro que fue así. Vamos a ver que hay cosas que no están detalladas o no se nos dice claramente cómo fue, pero hay otras que son las que a mí me interesa compartir con vosotros, que sí que lo podemos hacer. También veremos un poquito del capítulo 3 de Génesis, porque ¿qué ocurre? Nos centraremos en el huerto del Edén, pero no fue eterno el huerto del Edén. Ocurre algo, ¿verdad?, en el huerto del Edén, que nos lleva al Gólgota. Y vamos a ver a Jesús en el Gólgota y a Adán en el huerto, que la historia bíblica los unen, ¿vale?, y estamos hablando de miles de años de diferencia, ¿vale? Todos sabéis cómo le llaman, ¿verdad?, a Jesús también, el postrer Adán. Y es muy interesante ver al primer Adán y al postrer Adán. Y vamos a ver cosas muy significativas que nos ayudan en nuestra vida cristiana a entender ese plan maravilloso de Dios con su creación, ¿vale? A modo de resumen, rápidamente, en cuanto al capítulo 1, vamos a ver que los tiempos también, ¿los tiempos de quién son? De Dios, ¿verdad? Y Dios nos va a marcar unos tiempos muy claramente, como pueden ser los días de la creación. ¿Cuántos días fueron de la creación? 6, ¿verdad? 6 días para creación. Y tú dices, ¿y ese día a cuánto tiempo equivale? Pues equivale a un día de lo que nosotros hoy conocemos. Es verdad que los hebreos utilizaban de la tarde a la tarde, y la palabra para definir día era yom, y era de la tarde de un día a la tarde del siguiente. Nosotros hoy en día no, lo hacemos de la noche al día, ¿verdad? Pero es insignificante. Lo importante es que ahí sí que nos marca claramente un día, para ese día lo que Dios creó, ¿vale? A partir de ahí vamos a ver que los tiempos nosotros no los manejamos. Es verdad que muchas veces hacemos de la palabra una película, que dura una qué, una hora y media, dos horas. Bueno, cada vez duran más las películas. Yo me acuerdo cuando era más jovencito que las películas podían llegar a durar una hora y cuarto. Ahora ya puedes tener películas de 3 horas, ¿vale? Pero la idea es que hay tiempos que Dios no nos marca bíblicamente. Entonces no hagamos nosotros del tiempo una carrera. ¿Cuántos años vivió Adán? Que eso sí que nos lo dice. Aproximadamente. Vale. A partir de ahí, centraros en esos años de Adán, ¿vale? Fijaos lo que ocurre en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué vamos a ir un momentito aquí? Hay un atributo muy interesante que luego vamos a tener que hacerlo nuestro, que es el atributo del orden en cuanto a Dios. Uno de sus atributos mayores que vamos a ver a lo largo de la historia bíblica es el orden. El orden en todo lo que hace Dios. Los hombres, ese atributo no es que seamos muy dados a ello. Solo hay que ver las habitaciones de los adolescentes varones para darte cuenta que lo del orden no lo llevamos muy bien, ¿vale? Pero sí que es interesante, que luego lo vamos a ver más adelante, ¿os acordáis cómo fue creado el hombre y la mujer? A imagen y semejanza, ¿verdad? El orden es muy importante. No quiero adelantarme, pero es interesante que lo vayáis pensando. Lo que sí que vemos en este versículo 2, ¿verdad?, es el orden que Dios va a establecer, ¿vale? Y lo va a establecer directamente Él. ¿Por qué? Porque nos dice que se movía sobre la faz de las aguas. Dios tiene el poder, desde la lejanía, desde la distancia, haber podido crear todo esto. ¿Tiene el poder? Sí. Pero no, estaba presente. Estaba, no solamente ordenando, sino diríamos como un... iba a decir director de obra, no se llama director de obra, ¿cómo se llama a los operarios de las obras que de alguna manera... capataz, ¿no? Sería un poco esa idea. Él estaba presente en su obra y ordenando su obra. Y nos dice, y la tierra estaba desordenada, ya nos da una idea, y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sabéis que este versículo ha sido un versículo un poco que se le han dado muchas versiones? Os explico por qué. Hay una hipótesis sobre el mal, sobre Satanás y el mal cuando él decide apartarse de Dios, ¿vale? Y ser un ser maligno. Esta no es la idea, porque sabéis que hay ese tiempo, porque luego lógicamente Satanás, ¿dónde aparece? En el huerto. Con lo cual ya, como maldad, ya existía. Pero no se nos habla aquí de dónde estaba ese lugar, pero sí se ha querido interpretar, ¿verdad?, que en este capítulo 2 dice y las tinieblas estaban sobre la faz. No tiene nada que ver con Satanás, ni que se había creado y se había corrompido, ¿verdad?, ese mundo que estaba creando. No, Dios lo creaba, Dios lo puso y lo tenía que ordenar. Es un atributo que vamos a ver a lo largo de la historia bíblica y humana, el orden. Él lo crea y Él lo tiene que ordenar, ¿vale? Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿vale? Habla y ordena. Es presente en ese orden. Está sobre la faz de las aguas, habla, ordena, ¿vale? Y ocurre. O sea, vemos ya no solamente el atributo del orden, sino del poder de cómo hace esa construcción, ¿verdad? Versículo 4, más interesante todavía. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Constantemente vamos a ver en los días de la creación que Él ve lo que está creando, y en cada uno de los días dice, y vio Dios que era bueno. Con lo cual vemos que es un Dios presente, que ordena, que habla y ejecuta y que está constantemente viendo, ¿vale? Y os vuelvo a repetir, creados a imagen y semejanza, presente, viendo, hablando, ¿vale? Versículo 31, qué maravilla, fijaos, ¿eh? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí nos está diciendo que era bueno en gran manera, ¿lo qué y de qué día? En todos los anteriores dice, y vio Dios que era bueno. Y ahora, en este día, dice, vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué había creado en ese día? Era el sexto. Y había creado al ser humano, al hombre. Es la única matización que hace, y era bueno en gran manera, ¿vale? Lo dejamos aquí porque no quiero entrar en el capítulo 1, quiero a partir del capítulo 2, quiero comenzar desde el Edén hasta el Gólgota en el capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Qué importante. Estamos en ese día, ¿eh? día bendecido. ¿Os dais cuenta que Dios bendice toda su creación del 1 al 6 y el 7º es el único día que bendice como día? Bendice la naturaleza, bendice las lumbreras, bendice los animales, la vegetación, el ser humano, y de repente el 7º día, el día, lo bendice, y lo bendice en gran manera, y lo santifica. Y nos está diciendo, este es el día. ¿Necesitaba descansar Dios? Lógicamente no. La idea no es el descanso físico, que para nosotros sí va a ser. Y lo vemos luego con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo tenían que apartar hasta de su trabajo físico para poder visualizar, para poder para poder tener toda la capacidad para ese reposo espiritual, para esa intimidad, para apartarlo todo. ¿Habéis apartado hoy al venir a la casa del Señor todas vuestras cosas? ¿Estáis gozándoos de la música, de la intercesión, de las canciones, de la palabra abierta? ¿O estáis pensando en lo que os vais a encontrar mañana, lo que tenéis que hacer esta tarde, el pollo que no se me queme, que no se me pase? Dios quiso y matizó, porque el pueblo de Israel llegaba también a pasarle eso, que no lo apartaba. Daos cuenta, día de reposo, bendecido como día, apartado para Dios, como mandato a todo ser viviente hecho a su imagen y semejanza. Y yo os pregunto, ¿qué es imagen y semejanza? ¿Qué es lo que nos han querido enseñar también muchas veces? ¿Imagen es imagen? La imagen que proyectamos, este pelo, este cuerpo. Uf, no, Dios no, ni tiene este pelo ni tiene este cuerpo. ¿Qué es la imagen y semejanza? Vayamos al hebreo, vayamos al texto original. La palabra para imagen es etzelem, y es imagen, pero esta me gusta más, representación. Dios os ha hecho representantes suyos aquí y ahora, en este lugar y fuera de este lugar. Lleváis la representación de Dios por allá por donde os movéis. ¿Sabéis que cuando un representante del rey iba a cualquier lugar, tenía toda la autoridad del rey? Toda. Y Dios os ha hecho a su imagen, como representantes de él. Pero vámonos a la siguiente. La siguiente palabra es demut, que sería la semejanza, la forma. Podría ser semejanza o forma. Me gusta porque semejanza es, os he creado a imagen y semejanza, pero siempre entendamos que Dios tiene que ser Dios, absoluto, único. Y ahora, ¿qué es esa semejanza? ¿Qué es esa forma? Si nos ha puesto como representantes y Dios no nos ha hecho a imagen y semejanza como algo físico, ¿qué nos queda? Lo espiritual. ¿Dios qué es? ¿Qué nos dice la palabra que es Dios? Es espíritu. ¿Y su espíritu con sus atributos cuáles son? Venga, vamos a enumerar algunos. Amor, misericordia, ¿qué más? Justicia. ¿Alguno más?
Verdad.
Templanza. Eso es imagen y semejanza. Esa es la idea cuando te está diciendo que fuiste creado a su imagen y semejanza. Eres su representante de lo que es Dios y que estás viendo desde el principio en su creación. ¿Dios qué es lo que hemos visto al principio? que es un Dios de orden. ¿Nosotros somos ordenados con las cosas de Dios? ¿O las dejamos al tuntún? ¿Realmente nos sentamos y pensamos en las cosas y ordenamos las cosas de Dios? Porque el resto de nuestra vida está muy bien estructurada, ¿verdad? La hora que me levanto, el ratito que tengo que tener para desayunar, para vestirme, para afeitarme, para lo que sea, para ducharme, para ir a trabajar, mis horas de trabajo, luego vuelvo, tengo muy bien estructurado mi tiempo para comer, el tiempo es este, mi tiempo de ocio, mi tiempo de deporte, todo lo tenemos muy bien estructurado, muy bien ordenado. ¿Y las cosas del Señor? Bueno, hoy no me ha dado tiempo de orar, lo dejo para luego y si no ya mañana será otro día. Bueno, esta semana no puedo ir a la iglesia porque tal por cual, por Pascual, ya la semana que viene voy a la iglesia. Hoy no me ha dado tiempo de hacer mi estudio bíblico, lo tengo que hacer más breve, por lo que sea. ¿Ordenamos las cosas de Dios? Tenemos orden, pero no solamente el orden que Él tiene, porque está presente, Él ve y habla. ¿Cómo le hablamos a Dios? Es una maravilla poder apartar tiempo para Dios como imagen y semejanza suya. Versículos del 4 al 7. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Fijaos aquí qué está ocurriendo sobre la tierra: ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía, he dicho hasta el 7, perdón, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, qué maravilla, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Os ha llamado algo la atención del versículo 4? Venga, va, estudio bíblico, va, sí, me gusta. ¿Os ha llamado algo la atención? ¿Qué sale ahí? ¿Qué palabra sale que a partir de ahí se va a nombrar mucho, se va a decir mucho? Hasta ese momento, no. No. Sé que estáis buscando verbos. No es un verbo. Es un nombre.
Jehová.
Correcto. Correcto. Jehová. Vemos que incluye el primer uso del nombre personal de Dios. Hasta ese momento había sido Dios como tal. Pero ahora está utilizando el primer uso de un nombre personal. ¿Vale? Traducido al español es lo que acabamos de leer, Jehová, ¿vale? Pero el término hebreo es muy curioso, hermanos. El término hebreo ahora lo traduciríamos como Yahvé, pero son palabras, son consonantes, no hay ninguna letra, ¿vale? Ese era el término y era una palabra que se consideraba tan sagrada que no se permitía pronunciarla. Y como no se permitía pronunciarla, perdón, se desconoce su pronunciación. Lo que pasa que, lógicamente, al final, con las traducciones, por general se sugiere como Jehová o Yahvé. No os parezca algo anecdótico, no os parezca algo simple, es muy importante, es muy interesante. Es el primer nombre personal que se le da a Dios. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque hemos visto a un Dios creador, pero ya se está transformando en un Dios padre, personal. Y eso es una maravilla entenderlo, ¿eh? Sobre todo si vemos la historia humana, las civilizaciones y los dioses a los cuales los hombres y mujeres adoraban. Esto no existía. ¿Un dios personal? No, los dioses que los hombres adoraban estaban por encima y ni se acercaban, y menos te acercaras tú, y menos me pusieras un nombre personal para relacionarnos. Y fijaos, nuevamente, porque no lo hemos visto al principio, lo he dejado para este momento, nuevamente se nos dice que crea de la nada. Esto es una idea muy interesante, hermanos. Cuando Dios crea el universo y la tierra y el sol, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, lo crea de la nada, Hay una idea que, bueno, que había como un espacio universo así medio desconfigurado, y Dios vino y lo ordenó, que es uno de sus atributos, y diríamos que hizo como el puzzle, ¿no? Tenía las piezas y él lo que fue ordenó. No. La idea es que lo creó de la nada. Se creó de la nada. Lo creó él. Con su voz, lo vio, lo mantuvo, lo sustentó, etcétera, etcétera. Porque no solamente crea, hermanos, sino que sustenta otro atributo importante, a imagen y semejanza. Voy a ser muy pesado, y muy repetitivo con esto. Sustenta también su creación. ¿Y cómo lo sustenta? Nos está diciendo que con un vapor de agua, porque todavía no había llovido. ¿A qué os viene la primera lluvia? Porque la primera lluvia no se menciona hasta... ¡Puf! O sea, cuando se abran las fuentes de los cielos, ¿es para qué? Destrucción, eliminación. O sea, Dios en ese momento de creación, de sustento, ¿verdad? De ese vapor de agua que regaba antes de que lloviese, y la siguiente vez que escuchamos la palabra lluvia, la palabra, ya no lluvia, diluvio, es por lo que ocurre la maldad. Es verdad que nos hemos olvidado, bueno, nos hemos olvidado, no, hay el paso del pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, pero la lluvia aparece como diluvio para destrucción de todo ser viviente. Y uno se pregunta, o sea, ¿qué amor tan grande por su creación que no elimina, no empieza de nuevo? ¿Os dais cuenta la fe que tiene Dios en su creación? ¿Nosotros la tenemos hacia Él? ¿Tenemos fe en Dios? ¿Tenemos esa fe que mueve montañas y que a veces nos parece como algo pintoresco, ¿no?, de la palabra? Fe va a mover montañas. Sí, la fe te puede hacer mover montañas. Si la tuvieras como un grano de mostaza. Y Dios tiene esa fe en su creación, porque la ha creado de la nada y la sustenta, y no elimina a su creación, ¿verdad? Pero sí que vamos a ver que, lógicamente, la siguiente vez que hablamos de lluvia es para... Y veremos algo muy interesante sobre esto. Versículo 7. ¡Qué maravilla! Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Formó. Formó. Verbo. El verbo que se utiliza se usa en otras partes de la Biblia, y ahora lo vais a entender, para describir la labor del alfarero. Ese verbo formar, qué maravilla. ¿Os dais cuenta que vamos a ser su única creación, que vamos a ser formados como alfarero por Dios? Dios tenía la capacidad de crear de la nada. Podía decir, hágase la luz, se hacía la luz. Póngase una lumbrera mayor aquí, póngase una lumbrera menor aquí, créanse la vegetación, los animales, pero no. Con el ser humano lo hace totalmente diferente. Y nos dice que la palabra formar es como se describe la labor del alfarero. Es nuestro alfarero divino. ¿Y cómo hace un alfarero? coge, ¿verdad?, visualizarlo. Hagamos un ejercicio de visualización. Coge ese trozo de barro, sentado, reposado, con todos los sentidos puestos, empieza aquello a rodar, con ese agua empieza a modelar, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos. O sea, no era algo que podía perfectamente así a la ligera, rápido, ¡pam! No, nos está formando. ¿Y de dónde nos forma? ¿Dónde dice que nos forma? ¿Del polvo de dónde? Aquí hay una cosa muy interesante, biológicamente, que te peta la cabeza. Para que entendamos todavía la profundidad y la creación de Dios en cuanto a nosotros. Nosotros estamos compuestos de elementos químicos, ¿verdad? El 99% aproximadamente de nuestro cuerpo está compuesto por 6 elementos principales. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Todos estos elementos provienen de la Tierra y su entorno. Hermanos, no es algo casual, no. La palabra te está diciendo que nos creó del polvo de la Tierra. ¿Cómo no vamos a tener elementos propios de la Tierra? Sería absurdo que no fuera así. Y esto nos ayuda a entender no solamente ese trabajo que hizo Dios con nosotros, sino que nos podamos todavía afirmar más en nuestra fe por otros mundos, como puede ser el de la biología, como puede ser por otros lugares que reafirmen nuestra convicción, que nos ayude. Dios no nos creó, nos formó, que va mucho más allá. No nos creó, nos formó. Somos más que simples seres materiales. Adán cobró vida solo cuando Dios sopló en su nariz, en la nariz de Adán, el aliento de vida. Dios es espíritu, por eso cuando Él sopló a Adán, este y todo el resto de los seres humanos se convirtieron en una mezcla única de lo físico y lo espiritual. Y eso nos diferencia de cualquier especie viviente. ¿Os acordáis que hemos leído y formó al hombre y habla como ser viviente? Ya existían seres vivientes, ya los había formado, ya los había creado, perdón. Pero ahora con el hombre hace algo, una distinción única, ¿verdad? Esa mezcla de lo físico y lo espiritual. ¡Qué maravilla saber y entender esto! Somos únicos, digan lo que digan. Digan que venimos de donde venimos, que salimos como una ameba del agua y a partir de ahí nos salieron patitas y empezamos a caminar y nos convertimos en... Aquí está cómo nos creó este Dios único, que sobre todo vemos ese orden establecido y que lo vamos a ver en todo lo que vamos a ver en este tiempo. Y vamos al versículo 8, rápidamente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¡Qué interesante! Porque Dios había creado ya, ¿verdad?, la tierra, con toda su vegetación, con todas sus cosas, todos sus animales, pero crea un lugar especial, un huerto. Y nos da el nombre y todo del huerto. Y nos va a dar otros nombres un poquito más adelante. Un huerto, el del Edén, y allí pone, ¡pam!, al hombre. Se desconoce la ubicación, habla de, como muy bien dice el versículo 8, ¿verdad?, y puso allí al hombre que había formado al oriente. Se hablan de muchas ubicaciones, han sugerido varias opciones, Armenia, Irak, África y Arabia. Pero hermanos, lógicamente ocurrió algo, que es el diluvio, ¿verdad?, de Noé, que provoca la improbabilidad ante los cambios geográficos producidos, que se pueda ubicar este lugar con exactitud. La palabra hebrea para Edén, hermanos, es literalmente agrado. Es muy difícil. Sé que ahora escucharéis por ejemplo, el Éufrates, ¿verdad? Vais a escuchar el nombre del Éufrates, ¿verdad? Y muchas veces el hombre ha intentado ubicar este lugar. Hombre, puedes tener una idea cercana, pero no exactamente, ¿vale? Es imposible. 40 días lloviendo, ¿verdad? Con todo lo que pueda ocurrir eso geográficamente. Al final la tierra cambió también. Todo lo que eran los montes que como existían, la vegetación, todo. Lo inundó todo ese diluvio. A partir de ahí, lógicamente, era ya casi imposible. Pero lógicamente a Noé le llegaría el nombre de Éufrates. Posiblemente, ¿no? Y esto ocurre muchísimo en muchas civilizaciones, que los nombres se recuerdan y se ponen de generaciones en generaciones. O en ciudades o en lugares que se crean de nuevo, se les pone nombre de algo que existía anteriormente y que se conocía. Con lo cual podía ocurrir también esto, ¿verdad? Pero vemos que Dios planta este huerto y pone allí al hombre. Y fijaos lo que dice. Y Jehová, a partir del versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén, lo que os he comentado antes, un río para regar el huerto, y de allí se repartían en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, con H, donde hay oro y el oro de aquella tierra. Con H, ¿cómo se diría? Jávila, ¿no? Se diría, ¿no? Donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno, allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Es curioso, hemos dicho que el capítulo 1 es la creación y el capítulo 2 nos da muchos detalles. Nos da el nombre del huerto, nos da el nombre de regiones, nos da el nombre de este río principal y de lo que podría decirse cuatro afluentes, ¿no? Tampoco nos da detalles si eran ríos repartidos. Bueno, la idea es que nos da una ubicación real de ese lugar. Pero fijaos, ¿qué nos dice? Delicioso a la vista. Qué maravilla que no solamente a Dios le guste como atributo que tiene ser ordenado y hacerlo todo correctamente, sino que qué maravilla cómo le gusta la belleza. ¿Os dais cuenta? En toda su creación. Es un Dios que le gusta la belleza. Delicioso a la vista. Creados a imagen y semejanza. Si en algo se caracteriza el hombre y la mujer, es que siglos por los siglos la belleza ha estado impregnada en nosotros, ¿verdad? Hemos ido avanzando muchísimas veces en todo lo que tenga que ver con la belleza también. Ha habido genialidades de hombres y mujeres en cuanto a, yo que sé, desde el principio. Imaginaos los primeros muebles. El pueblo de Israel, con el tema de del mobiliario, con los árboles, hacían auténticas bellezas. Y a partir de ahí, pintores, escultores, lo que queráis. El hombre tenía impregnada esa belleza, ese atributo genuino de Dios, al ser creado a imagen y semejanza. Y así lo hemos puesto. Hemos hecho auténticas maravillas. Es verdad que también la hemos utilizado para hacer el mal. También, ¿verdad? Toda esa capacidad que Dios nos dio. Pero vemos que dice que era delicioso a la vista. El interés de Dios en la belleza se refleja también en las obras y en los dones de los hombres ante las creaciones de ellos en la historia humana. Pero hermanos, no solo era bello, porque Dios era un Dios creador, pero también hemos dicho sustentador, sino también bueno para comer. aquello que plantó en el huerto no solamente era bonito, no solamente nuestros ojos, bueno, los ojos de Adán, perdón, iban a maravillarse de aquella, de aquel huerto, sino que iba a poder aprovecharse, iba a estar sustentado. Tenemos claro que Adán y Eva, antes del pecado, ¿qué eran? Lo que ahora casi nadie quiere ser. ¿Cómo? No como trabajo, como alimento. ¡Vegetarianos! Yo lo hubiera pasado muy mal en el huerto. Dios mío. Pero, imaginaos, también. ¿Alguien ha pensado en aquello? Imaginaos aquellas frutas, aquellas hortalizas, todo lo que allí abundara, ¿verdad? Dios lo había puesto al sustento de él, de ellos. ¿Por qué nos quiere dar tanto detalle, nombre y ubicación del Edén de Dios? ¿Qué pensamiento tenéis vosotros cuando habéis leído estos versículos? ¿Qué creéis que por qué lo quiere hacer? Porque es verdad que vemos que el capítulo 1 es, diríamos, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Es como un poquito al grano, pero luego empieza a dar detalles. ¿Por qué da esos detalles? Pensar en la historia bíblica. Pensar, por ejemplo, en el tabernáculo. Pensar, por ejemplo, en la Nueva Jerusalén. Es un Dios detallista también. Dentro del orden establecido, dentro de su creación, nos quiere dar detalles. Ahora bien, nos da los que Él quiere. Y tenemos que cogerlo, ¿verdad? Y disfrutarlo, pero luego no hacer divagaciones varias, porque yo sé que, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he escuchado que el Edén era algo metafórico, era un estado espiritual, no era un lugar. Yo lo he escuchado, ¿eh? ¿Os da la sensación de que estamos leyendo algo espiritual metafórico? Era un lugar, y te está diciendo que lo puso ahí, dentro de esas regiones, y regado por un río que tenía esos afluentes o esos ríos alrededor, ¿verdad? Versículo 15, y vamos concluyendo esta primera parte del Edén al Gólgota. Tomó pues también Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. La palabra hebrea traducida puso significa, hermanos, literalmente hizo reposar. Y tú dices, a ver un momento. Versículo 15. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y estamos hablando de hizo reposar. O sea, la idea era que reposara, pero es muy interesante, que lo labrara y que lo guardara. ¿A qué estábamos hechos? A imagen y semejanza. ¿Qué es lo que había estado haciendo Dios durante 6 días? Creando, guardando, sustentando, ordenando. ¿Y el séptimo día? Descansó. Y ahora le está diciendo a Adán, te voy a poner dentro de este huerto para que lo labres y lo guardes, y eso te va a traer reposo. ¡Qué maravilla! ¿Pero sabéis por qué le va a traer reposo ese lugar en ese momento? Porque ese tiempo antes de descanso va, lógicamente, a traer también, no tardando mucho, no sabemos cuánto, porque aquí entra, ¿verdad?, lo que os he dicho antes. Nosotros hacemos de muchas veces de la historia bíblica, sobre todo en este contexto, cosas muy rápidas, ¿verdad? Hablamos de lo puso en el huerto del Edén, formó a la mujer y rápidamente comieron de la fruta y fuera del Edén, y nos da la sensación que en una hora y media, y no es así. ¿Alguien me puede decir cuándo ocurre que los saca del huerto del Edén? No sabemos el tiempo que estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, pero sí tenemos claro para qué los puso Dios y qué les iba a traer, que era ese reposo para lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque fijaos lo que ocurre cuando entra el pecado a causa de Adán y de Eva. Hemos hablado de la lluvia. Regaba ese rocío, podríamos llamar rocío, hasta que llegó el diluvio. Si nos vamos al capítulo 5, rápidamente, buah, me estoy alargando demasiado. Capítulo 5 y versículo 29, fijaos lo que dice Lamec. Y llamó su nombre Noé, diciendo: esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Oh, lo que se iba a convertir, lo que se convirtió en reposo, en momento de reposo, aunque labrase y guardase, se iba a convertir en maldición, ¿verdad? Y aparece y acontece Noé. ¿Sabéis lo que significa Noé? Reposo, alivio. Ese hombre justo y ese diluvio, y aquí su padre manifiesta lo que iba a acontecer y que no iba a traer también ese reposo. Pero sabéis que si nos vamos un poquito más hacia adelante y nos vamos hacia el Éxodo, hacia el capítulo 33, porque el ser humano somos así, y vemos en el capítulo 14 lo que dice, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esto acontece antes de la adoración, ¿a quién? Por parte de los israelitas, del becerro de oro. Y Dios constantemente nos está queriendo dar descanso en él. Y lo que iba a acontecer en el huerto del Edén, que iba a ser un reposo, a pesar, una delicia labrar y guardar aquel huerto en compañía de Dios mismo, luego se convierte, ¿verdad?, en lo que se convierte. Como un ser creado a la imagen de Dios, Adán debía de ser trabajador, no vago, tal como su creador. Sin la mancha del pecado, el trabajo, el labrar, era una auténtica bendición. El verbo que aquí se utiliza, es el significado, es servir. ¡Qué maravilla! Hechos a la imagen y semejanza para trabajar, para servir por el Creador, porque el que lo ordena todo. No podemos, hermanos, no podemos apartar eso de nuestra vida. Es que estamos hechos a imagen y semejanza. No podemos huir de ese orden, de ese trabajo que dignifica en el Señor, ¿verdad? Y la segunda tarea que le encomienda, ¿qué es? Que guardase. Este verbo se utiliza en otras partes de la Biblia, fijaos qué maravilla, para referirse a la acción de Dios respecto a su pueblo. Dios le está diciendo a Adán que guardes este lugar como yo guardo a mi creación, como yo te guardo a ti, como luego va a ocurrir en el devenir de la historia bíblica, que Dios ha guardado a todo el ser humano, desde su pueblo a lo que luego ocurrió en el Gólgota. Pero no me quiero adelantar. Y lo dejaremos en este versículo, con este salmo precioso. Salmo 121. Porque esa era la idea, hermanos. Labrar, trabajar y guardar. Servir y guardar como Dios lo hace con nosotros. Salmo 121 y versículos 3 y 4. ¡Qué maravilla! Lo conocéis sobradamente. Jehová es tu guardador, es tu sombra, es tu sombra. Es que es una maravilla, ¿eh? A tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, hermanos. Eso es lo que nos está pidiendo. Dios de nosotros, que sirvamos, que guardemos, que trabajemos, hechos a la imagen y semejanza. Es muy importante. Esta es la primera parte como introducción, como contexto a lo que quiero compartir con vosotros. Vamos a ver la ayuda idónea, hermanos. Os voy a dar una pincelada nada más. ¿De dónde salió la mujer? De la costilla. ¿Dónde está ubicada la costilla? En el costado. ¿La sacó de su cabeza o de su pie? No, la sacó de su costado. Hay cosas muy interesantes. Ayuda idónea. Buscar la traducción de ayuda idónea. Y nos daremos cuenta de la barbaridad que está haciendo el hombre en cuanto a la mujer, o que ha hecho siglos por los siglos. Así que es muy interesante verlo. Ese complemento perfecto que se pide y se hace en esa creación. Pero vamos a ver también algo muy interesante. Cosas que unen a Jesús y a Adán. Muy interesantes. Muy interesantes. Otra pincelada y con esto acabo. ¿Cómo se llamaba el huerto donde entraría el pecado? Edén, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el huerto donde Jesús dijo: si puede ser que pase de mí esta copa, pero que no sea yo, sino que se haga tu voluntad? Getsemaní. Es, fijaos que hay similitudes muy interesantes. ¿Por qué entró el pecado en el mundo y cómo Jesús en la cruz hace una maravilla que es encauzar? Es como, no sabría cómo deciroslo, no sabría ahora expresarlo. En la próxima vez. ¿Cómo? Enlazar. ¿Cómo enlaza perfectamente? Y estamos hablando de miles de años de separación. Unos 400 años Dios dejó de hablar a la humanidad. Y aparece Jesús en la vida de todos nosotros. Es una maravilla. Seguiremos hablando del Edén para llegar al Gólgota. Así que, hermanos, del Edén al Gólgota. Una reflexión muy interesante y que quería compartir con vosotros este estudio bíblico, pero también que podamos sacar ideas prácticas para nuestro día a día. Amén.